Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En agosto de 1835, Franz Liszt y su compañera, la condesa d'Agoult, llegan a Ginebra para establecerse por un tiempo. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Te digo esta tarde, te digo esta noche.
Thank you.
las campanas de Ginebra, un momento del primer álbum de Años de Peregrinaje de Franz Liszt, que escuchábamos en la versión de Louis Lottier. Como para empezar el recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante, bienvenidos. ¿Cómo están? Dije esta tarde, podría ser también esta noche, si te parece. Bueno, aquí estamos, con Franz Liszt, 1835, y el gran virtuoso, hombre que ya, bueno, movía ciertas influencias en los salones parisinos, es decir, en la política parisina, y su compañera, la condesa Dagoult, llegan a Ginebra. En realidad escapan de París, porque bueno, la relación no tenía todos los papeles en orden. Y así, envuelto en este escándalo de su relación con Marie Dagoult, Liszt se retira de la vida de concertista, se retira de París y se establece en la más sosegada Suiza. Y ahí en Ginebra empieza otra vida. Da clases en el recién fundado Conservatorio de Ginebra. Ahí se dice que escribe un manual de técnica para piano, del que no hay memoria, más que la anécdota. También escribió desde ahí ensayos para la revista y la Gaceta Musical de París. Es decir, Liszt se había retirado. Y mientras tanto, en París, ese espacio que dejaba Liszt empezaba a ser ocupado por otros. Un ascendente pianista va a llegar a ocupar el lugar del virtuoso de la ciudad, un tal Thalberg, pianista que justamente había nacido en Ginebra en 1912, es decir, casi coetáneo de Liszt. Liszt nació en 1811. La cosa es que Thalberg amenazaba con usurpar el liderazgo pianístico de Liszt en París, por lo que Liszt tuvo que volver a la ciudad para demostrar, bueno, que él era todavía el primer pianista de París, que era como decir el primer pianista del mundo de alguna manera, o por lo menos de ese mundo que se recortaba desde la capital francesa. Y tan virtuoso como Liszt, este ginebrino Sigismund Thalberg se había formado en Viena, había estudiado con Hummel. Y con 14 años ya era toda una celebridad en los salones vieneses, por donde también había pasado Liszt. En 1830, Thalberg inicia una larga gira que lo llevaría por Inglaterra, Alemania, y lo dejaría finalmente en París, donde se establecería como el gran virtuoso, uno de los que rivalizaron directamente con Franz Liszt. Y vamos a escuchar la música de este Sigismund Thalberg. Es muy difícil saber qué pensaban o qué piensan los virtuosos acerca de la música. Muchas veces la música de los virtuosos queda detrás del virtuosismo. Creo que el de Thalberg es el caso. Se dedicó mucho a la fantasía sobre temas de moda por entonces. Y vamos a escuchar uno de sus temas más citados. La fantasía sobre el tema de Mosé, la ópera de Gioachino Rossini, que es el opus 33 de Sigismund Thalberg. Lo vamos a escuchar en la interpretación de Francesco Nicolosi en piano. Thank you.
Thank you.
De Sigismund Thalberg escuchamos la fantasía sobre temas de Mosè de Gioachino Rossini, su opus 33. Interpretó Francesco Niccolosi en piano. Y el éxito ascendente de Sigismund Thalberg en París obligó a Franz Liszt a escribir un artículo en la revista y Gaceta Musical. En ese artículo, Liszt criticaba con dureza a quien ya declaraba su adversario. Todo empeoró, digamos, cuando en la misma revista el influyente crítico belga François-Joseph Fétis defendió a Thalberg como el más excelso de los pianistas vivos. Imagínate la cara de Liszt. Había que lavar con sangre, sangre pianística, claro, una afrenta de este tipo. Y hubo un encuentro en directo, una disputa, frente a frente, que fue el 31 de marzo de 1837. Lo organizó la simpática princesa Cristina Tribulcio de Belgioioso, que convocó a ambos para un duelo musical en el marco de un concierto a beneficio de los pobres, como hacen las princesas, claro, para eso son princesas. Thalberg tocó su impactante fantasía sobre temas del Mosè de Rossini, que acabamos de escuchar, y Liszt lo siguió con una sorprendente transcripción de una cavatina de Pacini. Claro, el jurado era la princesa. ¿Quién se podría animar a decir algo estando ella? Y al final, con espíritu de princesa, anunció su veredicto, acaso confundiendo ecuanimidad con falta de razón, y dijo: Thalberg puede ser el primer pianista en el mundo, pero Liszt es el único. ¿Te das cuenta por qué la monarquía ha sobrevivido a la razón humana? Bueno, allí mismo me imagino que en el copetín que siguió al duelo, se cerró un acuerdo para que Liszt reuniera a un conjunto de compositores para componer una obra colectiva, lo que hoy conocemos como el Hexameron, que fue, por supuesto, un tributo a la princesa, consistente en un ciclo de 6 variaciones sobre un tema. El tema elegido fue la Marcha de los Puritanos de Bellini. Y en la obra participaron, por supuesto, Liszt y Thalberg, y además Johann Peter Pixis, Henry Hertz, Karl Czerny y Frédéric Chopin. La crema de los pianistas, podríamos decir, de la que Liszt, a partir de esta iniciativa, se encaramaba como líder. Y de esta obra de espíritu colectivo, podríamos decir, el mismo Franz Liszt, más tarde, recuperó su espíritu individualista y elaboró una versión para solista y orquesta, que es la que vamos a escuchar ahora. Leslie Howard en piano, la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigida por Carl Anton Rockenbacher, y esta versión para piano y orquesta del Hexameron, de Liszt, Thalberg, Pixis, Hertz, Czerny y Chopin. Thank you.
Thank you.
Y acabamos de escuchar de Franz Liszt, Sigismund Thalberg, Johann Peter Pixis, Henry Hertz, Carl Czerny y Frédéric Chopin, el Hexameron, pero en la versión para piano y orquesta del vivo de Franz Liszt. Leslie Howard en piano, la Orquesta Sinfónica de Budapest, dirigidos por Carl Anton Rockenbacher. Y hablando de obras colectivas, muchos años después, también en París, se dio una obra que reunió a quienes integraban lo que hoy conocemos como el Grupo de los Seis. La obra fue Le Marie de la Tour Eiffel, un ballet en un acto con coreografía de Berlin, libreto de Jean Cocteau y música de Auric, Milhaud, Taillefer, Honegger y Poulenc. Se estrenó el 18 de junio de 1921, con los ballets suecos en el Teatro de Les Champs-Élysées. Y el ballet, que era una especie de farsa, se desarrollaba en el primer piso de la Torre Eiffel, donde un fotógrafo jorobado intenta tomar fotografías de, bueno, lo que era una fiesta de bodas. Esta obra, si bien faltaba a Louis Durey, se considera algo así como el manifiesto de las ideas musicales del grupo de compositores conocido como Les Six o Los Seis, en el que la marca de Jean Cocteau era más que evidente. Vamos a escuchar Los Novios de la Torre Eiffel, este ballet de Los Seis menos uno, podríamos decir, porque estaban Auric, Milhaud, Taillefer, Honegger y Poulenc, pero no estaba Durey, por la Orquesta Filarmonía, dirigida por Jeffrey Simon. We'll be right back.
Thank you.
Y escuchábamos la suite del ballet Los novios de la Torre Eiffel, compuesto por integrantes del grupo de los seis, interpretado por la Orquesta Filarmonia, dirigida por Jeffrey Symon. De los seis formó parte una mujer, Germaine Taillefer, por mucho tiempo considerada una compositora, digamos, algo naif. Fue el bestia de Jean Cocteau, que en algún momento la compara con Marie Laurencin, una acuarelista. Y a partir de ahí, la obra de Germaine Taillefer circula sobre todo con sus páginas para piano y para arpa. ¿Qué más femenino que la arpa? En cambio, podríamos redefinirla y decir que fue una maravillosa compositora francesa de su tiempo. Y si no, escuchemos este cuarteto de cuerdas de Germaine Taillefer en la interpretación del cuarteto Fanny Mendelssohn. De Germain Taillefer escuchamos su cuarteto de cuerdas. Interpretó el cuarteto Fanny Mendelssohn. Germain Taillefer en algún momento de su vida entabló una gran amistad con Maurice Ravel, que la influenció notablemente. Y así en la música de Taillefer se temperaron las influencias stravinskianas, por ejemplo, que todo músico de su época debía tener. Y así, junto a Ravel, la música de Taillefer mantuvo su aura francesa, digamos. Y hablando de aura francesa, vamos a escuchar el trío de Maurice Ravel. Lo demás no importa nada. Thank you.
Thank you.
De Maurice Ravel escuchamos su trío. Interpretó el trío Dalí. Y nos queda el tiempo para despedirnos, agradecerte por habernos acompañado, agradecer a Diego Filloy por coordinar la producción, a Ezequiel Sivos por darle el último toque técnico a este programa, y quiero agradecer muy especialmente a los zorzales de Villa Ortúzar. Son verdaderos. No cerré la puerta del estudio, no me escuchaba, y estoy, debo decir, algo conmovido. Que en esta ciudad cada vez más cementificada y gobernada por unos mercachifles, que haya un árbol y un pájaro cantando, es un verdadero milagro.